Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por estar ahí. Bienvenidos al Tiempo de Juego, a la última parte de este domingo. Feliz año para todos y para todas. Ojalá nos vaya bien a todos en este 2016, aunque el inicio va a ser muy complicado para el entrenador del Real Madrid, para Rafa Benítez. Como todos los domingos, estaremos hasta las 2 en punto de la madrugada con el Tertulión como el eje de estas 2 horas y media de radio, en las que hablaremos de cómo queda la Liga tras 18 jornadas. Porque el Barça, mientras sigue embelesando con todos los datos maravillosos que ha conseguido en el 2015, se ha dejado el tercer empate en 4 partidos. Porque el Atlético de Madrid cada vez juega menos, pero suma más y es líder en solitario. Y porque el Real Madrid no ofrece síntomas de mejoría y Rafa Benítez puede estar viviendo sus últimas horas como entrenador del conjunto blanco. Y decimos que puede, porque uno se aleja unos días de la radio y Benítez era historia antes de jugar contra la Real. Se iban a sentar en el banquillo del Real Madrid Zidane, Víctor, Capello, Mourinho, pero por ahora sigue y vamos a ver hasta cuándo. Y todo ello después del empate en Mestalla, Valencia 2, Real Madrid 2, Benzema adelantaba al Madrid al cuarto de hora en el descuento penalti de Pepe André Gómez, que venía precedido de otro posible penalti, en este caso a favor del Real Madrid, cometido a Gareth Bale. Ha empatado Dani Parejo y en la segunda parte roja directa en el 23 a Kovacic por una entrada fuera de lugar a Cancelo. A falta de 8 minutos empata Bale en fuera de juego, milimétrico, eso sí, milimétrico. Y un minuto después empata Alcácer dejando el Valencia 2, Real Madrid 2. Con lo que el Real Madrid queda tercero, 37 puntos, 2 menos que el Barça, con un partido menos, y 4 menos que el Atlético de Madrid, y el futuro de Rafa Benítez que se decidirá mañana. Además, el Villarreal ha ganado en A Coruña, el Atlético y Las Palmas han empatado, el Eibar ha goleado a domicilio al Betis y Pepe Mel ha puesto su cargo a disposición de la directiva verdiblanca. El Granada ha ganado al Sevilla y el Rayo y la Real han empatado esta mañana en Vallecas. Nos vamos directamente hasta Mestalla, allí ha terminado el último partido de este domingo, el empate a 2 entre el Valencia y el Real Madrid, allí tenemos a Hugo Ballester y a Miguel Ángel Díaz. Hola Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas, feliz año.
Igualmente, feliz año. ¿Ya se han hecho las valoraciones post-partido?
Sí, ya está además el autobús del Real Madrid camino de Manises para regresar a Madrid. Mañana ya he planificado una jornada de descanso. La semana es larga, hasta el próximo sábado a las 8:30 el Real Madrid no juega contra el Deportivo. Fijado el entrenamiento para el próximo martes, vamos a ver si hay algún tipo de decisión al respecto del futuro de Rafa Benítez en el día de mañana. Y como suele ser habitual, siempre que el equipo tropieza, aparecen por la zona mixta los dos capitanes, Sergio Ramos y Marcelo. Sucedió lo mismo hace apenas un mes, cuando en una situación parecida el Real Madrid no pudo vencer en el Madrigal ante el Villarreal. Y Sergio Ramos, que también atendía las televisiones con derechos, nada más acabar el partido, hace apenas 6 minutos, decía esto en esta zona mixta de Mestalla.
Siempre para gusto los colores y cada uno tendrá su opinión y por supuesto respetable. Yo creo que hoy el equipo ha dado la cara, ha salido desde el primer momento a intentar ganar en un campo complicado ante un rival que siempre lo pone muy, muy complicado y bueno, después también cuando te quedas con uno menos, pues el equipo sufre más desgaste, la intensidad y el esfuerzo es mayor y quizás ahí pues hemos dejado un poco más de espacio, que ha sido también pues por ponerle un pero, ¿no? Porque después de ponerte 2-1 faltando 10 minutos, pues que te empaten prácticamente en menos de un minuto, pues es doloroso, pero yo creo que el equipo ha dado la cara, ha venido a intentar ganar, a intentar reducir la distancia con los de arriba, pues te llevas ese mal sabor de boca porque solo te llevas un punto, pero yo creo que el Madrid debe de terminar así los partidos, ¿no? Aunque sea con un jugador menos, yo creo que el Valencia estaba pidiendo el final hasta el último segundo.
Dos de los capitanes del Madrid, el miércoles Pepe dijo que sustituir a Benítez no era la solución, ahora mismo acaba de decir Marcelo, el segundo, que no sabe cuál sería la solución. ¿Tú qué piensas? ¿Que sustituir a Benítez es la solución a lo que le está pasando al Madrid?
Yo creo que no es decisión ni de Marcelo, ni de Pepe, ni mía. Nosotros, obviamente, como jugador, debemos de apoyar al máximo al entrenador que esté, sea Rafa o sea cualquier otro. Es obvio que sí que es cierto que cuando hay cambios de entrenadores es cuestión de que las cosas no están bien, eso requiere pues más movimiento en el vestuario y eso obviamente nunca es bueno, pero sí que es cierto que son decisiones que tienen que tomar otros. Nosotros, como capitán, pues lo único que puedo decir que va cuando el míster está con nosotros, nosotros por supuesto debemos de estar con él.
Sergio, esa incertidumbre, eso que parece que el Madrid, yo qué sé, marca Bale el 2-3 y el Madrid sigue Rafa Benítez. Marca Negredo, parece que se va a echar a Rafa Benítez. ¿Esa incertidumbre es mala para vosotros?
Hombre, no debe de afectar. Está claro que esto es el Madrid y aquí pues cada semana pues se magnifica todo y siempre pues tienen mayor repercusión que cualquier otro club o cualquier otro equipo, pero eso es la grandeza de este equipo para lo bueno y para lo malo. Debemos de aceptarlo, debemos de saber manejarlo y como he dicho anteriormente no debe de influir a ninguno porque si no es que no estás preparado para estar aquí.
Sergio, al margen del futuro del entrenador, se lo preguntaba Marcelo, el equipo no es fiable, se han escapado 17 puntos y da la sensación de que con 0-1 lo tenéis controlado, que el 0-2 está cerca, pero os dejáis ir o no sé si os confiáis o qué pasa.
Bueno, como te he dicho, ¿no? Cada uno tendrá su opinión y yo creo que en general hay que hacer un balance positivo porque ha habido muchas cosas buenas en el partido de hoy y desde el primer minuto el equipo ha salido a presión arriba, eso te permite robar en campo contrario y como he dicho, pues no puedes estar 45 minutos con esa intensidad. Obviamente cuando te pones por delante, pues cambias un poco el concepto de juego y quizás pues retrasas un poco más la línea para estar más corto, para estar más cerca y achicar un poco y eso pues no, nos ha costado el empate, pero el fútbol pues tiene esas cosas, hay veces que salen bien y hay otras que no.
Sergio, tengo la impresión de que voy a muchos partidos y si el Madrid empata o pierde, entrevisto a Ramos y a Marcelo. ¿En este equipo las derrotas son de dos y las victorias de todos?
Como te he dicho, cada uno tendrá su opinión. Yo siempre me ha gustado hablar cuando las cosas van bien y cuando las cosas van mal. Y cualquier cosa, cualquier duda, aquí estoy. Yo os contesto por mis compañeros.
Última cosa por mi parte. ¿Optimista, realista o pesimista? ¿Cómo ves Sergio Ramos a futuro?
Yo bastante optimista. Yo creo que queda muchísimo por delante y son dos competiciones maravillosas como son la Liga y la Champions, y bueno, ya se verá en la Liga quién mantiene la regularidad, la mejor versión y el equilibrio, y en la Champions pues estaremos ahí.
Miguel, no le hemos visto la cara, pero no estaba muy disgustado Sergio Ramos, ¿no?
No.
No tenía pinta, al menos por el tono de sus declaraciones, estaba como satisfecho, ¿no?
No, yo vi mucho más tocados a los futbolistas en el Madrigal que hoy, ¿eh? Me ha sorprendido Rafa Benítez, la fotografía, la radiografía que ha hecho del encuentro, destacando especialmente la primera parte y el trabajo de sus jugadores, y no estaba excesivamente sonriente Sergio Ramos, pero vamos, tampoco ha pesado un brado ni hundido, como sí, por ejemplo, vi a Modric el día del Villarreal, ¿no? Y como digo, aparte de Sergio Ramos, también ha hablado Marcelo, el segundo capitán del Real Madrid. Bueno, quizás echan días como hoy pues en falta otros portavoces del equipo, ¿no? Por ejemplo, Cristiano Ronaldo solo ha hablado dos veces este año, después de partidos de Champions contra el Malmo, en los que ha hecho goles, pero a lo mejor de vez en cuando sí debería hablar para valorar un poquito la opinión y el sentir del vestuario, ¿no? Como digo, los dos capitanes son Sergio Ramos y Marcelo, y unos minutitos antes que Sergio Ramos hablaba al brasileño y decía esto.
Difícil, porque un equipo que juega también al fútbol, hemos tenido varias ocasiones sabiendo que el rival directo ha pinchado y teníamos la oportunidad y no ha sido la primera vez, pero bueno, hemos sacado cosas buenas del partido y vamos a seguir dando la cara. Hemos terminado el partido en el área del Valencia y vamos a seguir ahí luchando para aprovechar las oportunidades.
Quizás una de las cosas más difíciles de entender, 0-1, vais bien, da la sensación de que tenéis controlado el partido, que podéis hacer perfectamente el 0-2 y que el equipo se conforma.
No, yo creo que no es así, no nos conformamos con 1-0, con 0-1. Y bueno, los partidos, los equipos también juegan, ¿no? No jugamos solo, son partidos difíciles, aún más en esta liga que es la más competitiva del mundo. Bueno, hay que cambiar y yo creo que cambiando, para cambiar tenemos que ganar los partidos y aprovechar las oportunidades.
Marcelo, ha dicho Sergio Ramos después del partido que él va a hacer y que el equipo como capitán lo que decida el club. Pepe dijo otro día que la continuidad de Benítez es buena para el equipo. ¿Cuál es tu opinión? ¿Debe de continuar Rafa Benítez? ¿Cuál es tu opinión como capitán del equipo?
Yo como capitán yo digo que estamos con el míster, pero sabemos que las decisiones no tomamos los jugadores. Yo lo que puedo decir es que estamos con el míster y vamos a seguir ahí luchando, dando la cara para poder cambiar esta imagen.
La sensación
que tenemos muchos desde fuera, Marcelo, es que si no para Keylor Navas, la que tiene de Negredo, mañana Benítez no era entrenador del Real Madrid. No sé desde dentro lo que opináis. O sea, que si hubierais perdido hoy, estaba fuera.
Bueno, no sé. Esa pregunta hay que hacer al presidente. Yo creo que hemos intentado como sea para ganar el partido. Y al final, Keylor es uno de los mejores del mundo y por eso ha parado el último balón. Y claro, para jugar en el Madrid tiene que ser bueno.
Marcelo, el equipo no es fiable. Son 4 empates y 3 derrotas en 18 jornadas. Son 17 puntos que se han escapado. ¿Qué pasa?
Bueno, eso, ha escapado. Los puntos se han ido, pero te digo que hemos intentado como sea para ganar los partidos. Entramos en los partidos con muchas ganas, sabiendo que tenemos que aprovechar las oportunidades. Y bueno, no voy a estar aquí como siempre dando excusas. A la gente quiere ver el Madrid ganar y intentamos como sea ganar. No es que entramos en el partido y da igual la cosa, no, pero tenemos que ganar.
Miguel, para mañana no hay prevista por ahora ninguna reunión de la Junta Directiva en la que se trate el futuro de Benítez.
Por ahora no.
Por ahora no,
pero evidentemente habrá que estar muy pendiente. En lo deportivo ya te digo que hay día de descanso, que hasta el sábado el Real Madrid no vuelve a jugar. Y también subrayar que hoy no han jugado ni un solo minuto Isco y James. Han estado calentando James toda la segunda parte. En el caso de Isco, pues prácticamente 35 minutos. Isco solo ha jugado 12 minutos en las últimas 6 jornadas, aunque es cierto que en las 2 primeras estaba sancionado después de ser expulsado en el Clásico. Y en el caso de James, bueno, pues después del episodio que protagonizó, llegando muy rápido a Valdebebas, perseguido por la policía, hoy ha sido el gran descarte de Benítez en la alineación, que apostó por Kovacic, y el colombiano no ha jugado, como digo, ni un solo minuto. Así que evidentemente no cree mucho en James y en Isco Benítez. Y Gese, que es otro futbolista de talento, fue el descarte de futbolista de campo junto al tercer portero.
Muy bien, pues eso es lo que ha dado de sí lo sucedido esta noche desde la perspectiva del Real Madrid en el estadio de Mestalla. Miguel, buen viaje, gracias.
Gracias, un saludo, hasta luego.
Eso desde la perspectiva del Madrid, desde la del Valencia. Hola, Huguito, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Feliz año.
Igualmente, pues el Valencia con Gary Neville sigue sin ganar y sigue sin ser un equipo identificable.
Sí, yo creo que es el sabor agridulce que deja empatar con el Real Madrid en Mestalla. Si bien es cierto que plantarle cara a todo un Real Madrid en tu estadio siempre debe dejar una buena sensación en el valencianismo, lo cierto es que al final parece que hoy se ha dejado escapar vivo al Madrid más indolente de los últimos años que ha visitado el Coliseo Valencianista, con esa ocasión desperdiciada de Álvaro Negredo en el último minuto. Por cierto, un Álvaro Negredo que ya te cuento, Joseba, que al pitido final del árbitro se ha ido destrozado, desconsolado hacia el vestuario y que ha abandonado de la misma manera el estadio del Valencia Club de Fútbol al término del encuentro, hundido anímicamente por esa ocasión marrada en el mano a mano con Keylor Navas. Como dices, al final el Valencia se queda a 13 puntos de la Liga de Campeones, está nadando a contracorriente, con Gary Neville todavía en Liga no ha conseguido sumar 3 puntos, no ha cerrado una victoria, y yo creo que a nivel de juego, también como apuntabas, no termina de tener un patrón definido. Viene de jugar con 5 defensas en el Madrigal y 2 delanteros, hoy ha apostado otra vez por recuperar el 4-3-3, con Parejo por delante de la línea defensiva, pero lo cierto es que no termina de cuajar un gran partido. Hoy se ha vaciado, hoy lo ha dado todo y le ha valido para empatar con el Real Madrid aquí en Mestalla 2. Enlaza ya 7 partidos de liga sin ganar, sin conocer la victoria, algo que no pasaba desde la época de Ronald Koeman, y un poco en esa etapa de transición entre el mal trabajo, sobre todo en la preparación física y en la planificación deportiva de Nuno, con la transición, como digo, con Gary Neville, todavía no se han visto resultados, y aquí apremia el sumar de 3-3 si quiere por lo menos acercarse a los puestos europeos. Al término del partido no ha querido hablar ningún jugador a nivel individual con la prensa, sí que lo ha hecho a nivel colectivo André Gómez, y también en el nombre del gol Paco Alcácer, que suma y sigue a pesar de que no le llegan suficientes balones para tener ocasiones de gol. La que ha tenido la ha metido para adentro y nos dejaba estas valoraciones al término del encuentro.
Claro que la vemos muy lejos, ¿no? Pero vamos a intentar no mirar ese tipo de cosas y mirar en el siguiente partido, porque si miramos esa distancia a lo mejor nos puede incluso hasta perjudicar, ¿no? Tenemos que mirar el siguiente partido y ir recortando poco a poco.
Al acabar el partido has tenido una última ocasión que le has cedido a Álvaro Negredo, la ha parado Keylor Navas y se ha visto a Negredo, a tu compañero, destrozado en el terreno de juego. No sé si seguía igual en el vestuario y si habéis podido hablar con él.
Dentro del vestuario se le veía bastante bastante jodido, ¿no? Y yo, si como delantero, si hubiera tenido esa ocasión y lo hubiera fallado, yo también estaría incluso como él. Se ve que en los últimos instantes pues ves que es una ocasión muy, muy clara, pero bueno, no hay que recriminar nada a un compañero, ni mucho menos, ¿no? Lo que hay que hacer es animarlo, porque al final ese compañero puede a lo mejor darte un partido, otro partido en otro momento, pero bueno, yo creo que lo más bonito de todo el equipo es que no ha habido ninguna recriminación hacia él.
Cambio de entrenador, no habéis ganado en Liga todavía con Gary Neville. ¿Habéis visto una mejoría en todo este tiempo, en el casi mes que lleva aquí en el banquillo? ¿Lo notáis en el vestuario, el trabajo del técnico inglés?
Bueno, lo que está claro es que del día a la mañana no se... De la noche a la mañana no se cambia nada y lleva un proceso y yo creo que en estas semanas ya se va viendo diferentes cosas y yo creo que al final nos adaptaremos al 100% y sacaremos bastantes partidos.
En la valoración de la plantilla, Joseba, me quedo en negativo con lo que estamos viendo todos. A nivel defensivo, el Valencia es muchísimo más vulnerable que en temporadas anteriores. Con la marcha de Otamendi, hoy estaba lesionado Mustafi, también lo estaba Gaya. Adrián Santos y Adenur no están dando el nivel del Valencia para ser titular en este equipo, a pesar del sobrecoste que han conllevado sus fichajes el pasado verano. Tampoco Lucas Orban en el lateral izquierdo. Y Barragán no está ni mucho menos al nivel de la temporada anterior. En positivo, me quedo con el talento de André Gómez, que hoy se ha recuperado la mejor versión del portugués, con el capitán Dani Parejo, que siempre la pide, nunca le quema el balón en los pies, que es el centrocampista de la Liga, junto con Josabed del Rayo Vallecano, más goleador de esta temporada, y con Paco Alcácer. Insisto, Paco Alcácer, yo creo que una ocasión que tiene, una que va para adentro, está demostrando que está peleando por este equipo y también soñando con estar en la próxima Eurocopa con España.
Huguito, un abrazo fuerte, gracias.
Un abrazo a todos.
Estaba en Barcelona Tomás Guas. Hola, Tomás.
Hola, Chato, buenas noches.
Y está en Valencia Fermín Rodríguez. Hola, Fermín.
Hola, buenas noches. Feliz año.
¿Has gritado mucho o qué?
No, la fonía, que en Valencia ha hecho frío estos días.
Ah, vale, sí. Como si en otros sitios no lo hiciera, ¿verdad?
22 grados.
Sí, es que, 22 grados.
Esto es un microclima.
Oye, Fermín, normalmente se pregunta quién ha sido mejor, hoy te preguntamos quién ha sido peor hoy.
Yo creo que se han visto dos equipos que viven procesos bastante parecidos, ¿no? Realmente tú ves al Valencia y al Madrid y ni atacan ni defienden, son equipos indefinidos, no saben a qué juegan, solo que el Valencia quiere y no puede por las limitaciones de una plantilla muy mal construida y una preparación física nefasta en pretemporada, que era no parar de acumular lesionados en la enfermería. Y el Madrid realmente porque te da la sensación de que no creen en el entrenador, cada jugador hace la guerra por su cuenta, o ves a 6-7 que trabajan para ganar y el resto un poco para hacer sus números, ¿no? Y yo creo que al final hoy el Valencia le ha puesto mucho orgullo, el Madrid para mí ha jugado un ritmo muy, muy bajo y ha sido, yo creo que si el Valencia también no le gana a este Madrid, te demuestra cómo está.
Ahora te pregunto sobre Valencia, pero ¿es cierta esa sensación que has tenido tú? Yo estuve el miércoles en el Bernabéu viendo el Real Madrid a la Sociedad y es la sensación esa del Madrid de que está destensado absolutamente, ¿verdad?
Sí, bueno, yo aquí en la media,
aparte de estar indefinido, está absolutamente destensado, sí, que sí, estás esperando también... a ver cuándo empieza esto y de repente pasa el partido y dices, coño, si ya se ha terminado.
El Madrid el tema es que tiene tanto talento que claro que hace jugadas impresionantes y mete goles pues como el que ha metido Benzema, ¿no? Pues eso, engancha jugadores superclase, pues alguna combinación, pero el Madrid no tiene continuidad en su juego, defienden seis, la cara de Pepi Ramos hoy cuando el Valencia apretaba un poco era un poema, ¿no? Era como diciendo, madre mía, no sabían ni qué hacer, dos contra uno cada vez en los laterales, pues porque ni Bale ni Cristiano ayudan. El Madrid no es un equipo. Tú ves al Barcelona y son 11 atacando y 11 defendiendo y el Madrid no. El Madrid es otra cosa y parece una acumulación de jugadores que son como los globetrotters, ¿no? Para partidos de exhibición, ahí metes 10 goles, pero luego en los partidos de verdad, mira, Cristiano, repasas la lista de goles que ha metido en los partidos contra Sevilla, Atlético Madrid, los rivales importantes esta temporada... Y ninguno. Lo que pasa es que, claro, este Madrid tiene tanta pegada que claro que es capaz de ganar partidos, pero los de verdad me da la sensación de que este Madrid no está para eso.
Y el Valencia, fíjate que todavía no hemos llegado al Ecuador de esta liga, nos queda todavía una jornada y parece que tiene pinta de que se acabe la temporada para volver a ordenar las ideas y volver a empezar teniendo claro qué es lo que quiere hacer, ¿eh?
Sí, el Valencia realmente ahora necesitaría un parón de liga tipo los de Alemania de
sí,
un mes.
Sí, exactamente.
Y empezar de cero, ¿no? Pero como eso sí, es imposible... Sí. Pues un poco le ves que va dando, pues va un poco a tirones, pero yo por ejemplo también es que tú ves a Valencia que era, se nota que los jugadores tienen ganas de hacer bien las cosas, pero que no acaban, ¿no? Y luego también veo un poco verde a Gary Neville, ¿no? La verdad, hoy ha habido un momento que Alcácer estaba jugando de banda izquierda. O sea, y era una sensación como hago cambios, pero
pero
no sabes ni dónde pones a los jugadores en algunos momentos, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que el Valencia le espera una temporada muy larga y muy dura, pero es cierto que, como le pasa al Madrid en esta Liga Española, el Valencia tiene talento y tiene calidad para, sin estar bien, seguir lejos, pero con los objetivos al alcance de la mano. Y este año el objetivo principal del Valencia, obviamente, es volver a la Champions, que no va a ser fácil, pero que si fuera capaz de enganchar un par de buenos resultados, yo creo que el Valencia se metería de pleno en esa lucha. Y además porque tiene a un goleador como Paco Alcácer, que es un espectáculo. Y luego, para mí, una opción de tener un centro del campo muy, muy buena con André Gómez, que para mí es uno de los cracks de esta liga, si juega con cierta regularidad, y con Parejo.
Tomás, nos están escribiendo algunos oyentes y nos dicen si el que está hablando es Quique Sánchez Flores.
No, está hablando un sabio.
Pero es que hasta en el tono de voz le parece a Quique Sánchez Flores, ¿no?
Sí, porque está en medio tocado, es verdad. Pero es que yo no creo que no se puede explicar mejor los dos equipos. Dice Fermín que en Valencia hace frío, en el Valencia hiela y en el Madrid se congela.
También lo sabe.
Sí, no se puede decir más. Yo creo que esto está siendo pavoroso y lo va a ser más, sí.
Fermín, un abrazo muy fuerte, gracias.
¡Un sabio!
Repasamos los datos del resto de los partidos. Empezando por San Mamés, donde el Athletic y Las Palmas han empatado a dos. Dos veces adelantado el Athletic y dos veces han empatado los canarios. Aduri de penalti en el 15 estrenaba el marcador. El resto de la segunda parte. Vicente Gómez empate. Williams 2-1. Y Llana el definitivo 2-2 que deja el Athletic sexto, 28 puntos. Y a Las Palmas decimosexta con 17. Valverde considera justo el empate y Quique Setién estaba contento.
Un punto que creo que nos adelanta un puesto. Estamos ahora en Europa, en ese sentido estamos cumpliendo nuestro objetivo, pero la realidad es que el partido nosotros no hemos estado muy a gusto, más que nada porque ellos, ha habido momentos en los que nos han dominado, no les hemos creado demasiado peligro salvo en el comienzo, y bueno, la realidad es que el empate yo creo que es justo.
El resultado es justo, por los méritos de uno y otro, y me voy muy contento y muy satisfecho porque es un campo complicadísimo. Y sumamos un punto más importante de cara al objetivo que tenemos.
En Riazor, Deportivo de La Coruña 1, Villarreal 2. Bruno terminó en plena racha el 2015 y ha comenzado mejor el 2016. El capitán adelantaba a los suyos en el 36 de la primera. Luis Alberto empataba nada más empezar la segunda. Y en el descuento, penalti de Fernando Navarro a Saúl García, que ha transformado el propio Bruno. Villarreal cuarto, 36, a 1 del Madrid. Y el Depor séptimo con 27. Víctor considera que no hay un criterio unificado para pitar penaltis, y Marcelino sí lo ha visto, aunque reconoce que el empate también hubiese sido justo.
Lo que nos comentan ahora nuestros jugadores en el vestuario es que le ha tocado con la barbilla en la cabeza. No sé si después de la jugada de Areola con Arribas, que le ha golpeado con los puños en la cara y lo ha dejado prácticamente noqueado lo que queda de partido, y no se considera eso penalti, pues un toque con la barbilla en la cabeza me parece bastante diferencia de criterios.
A mí me pareció penalti, quizás podremos calificarlo de un poco absurdo, pero creo que ha sido, siendo justos, analizando de forma objetiva el partido, creo que el empate hubiera sido lo más justo, repito.
En el Villamarín, uno de los resultados más llamativos de la jornada, Betis 0, Ibar 4. Repaso en toda regla del conjunto armero al Betis, al que ha ganado de inicio a fin y con algunos goles espectaculares. Capa y Kiko marcaban en la primera parte, Adrián y Borja Bastón en la segunda. El Betis queda 13º, 20 puntos, el Ibar 8º con 27. Mediada la segunda parte, se ha escuchado en el estadio Pepe Betella, Pepe Betella, en referencia a Pepe Mel, al entrenador del Betis. Y Mel ha puesto su cargo a disposición del club. Y Mendilibar estaba encantado que prudente.
Está claro que soy un entrenador de fútbol que está a disposición del club. Yo no me aferro a ningún puesto y mucho menos a este. Así que es fácil echar a un entrenador. Y el club tiene mi cargo a su disposición desde el minuto ya.
No piensas ni por nada del mundo el poder ganar como hemos ganado. No podemos pensar en nada más que en librar la categoría. Luego otra cosa es que libras la categoría faltando no sé cuántas jornadas y empieces a pensar otras cosas y te pongas otros objetivos, pero en estos momentos es sumar 40 puntos lo antes posible.
En Los Cármenes, Granada 2, Sevilla 1. Gran primera parte del Granada, que ha conseguido ventaja de 2 goles, Suses y Peñaranda, pero Vitolo ha reducido antes del descanso. En la segunda, el Sevilla ha buscado y ha tenido ocasiones, pero el Granada ha mantenido esos 3 importantísimos puntos. Ramí ha sido expulsado por doble amarilla a 4 minutos del final. Granada, 17º, 17 puntos, Sevilla 9º con 26. Sandoval se ha quitado importancia, el mérito es de los jugadores, y Unai Emery ha reconocido que hay que buscar soluciones.
Satisfecho con mis jugadores, porque hoy el partido era de ellos y lo han demostrado, ¿no? No solamente en la charla yo ya sabía que que iba a salir el partido bien, no sabía si íbamos a ganar, pero que el equipo iba a competir.
Hoy hemos dado un paso atrás en todo ese ritmo que llevábamos, y yo creo que nos ha penalizado la intensidad por debajo del Granada que hemos tenido el primer tiempo. El resultado de hoy pues nos hace una bajada de persiana, que tenemos que subirla rápido y mirar hacia adelante, pero nosotros, en nosotros va a estar lo que seamos capaces, y buscar las soluciones fuera de casa, va a estar en nosotros.
Y esta mañana en Vallecas, Rayo 2, Real Sociedad 2. 2 veces ha adelantado el Rayo y 2 veces ha igualado la Real. Llorente y Josabed para el Rayo, Elustondo y Bruma para los donostiarras. Los vallecanos 19º, 15 puntos, la Real 14ª con 17. Hoy tocaba Fervorín de Paco Gémez. Cree que el Rayo, ni él, merecen estar en primera, y Eusebio ensalza el doble empate.
Todos los que estamos aquí, o la inmensa mayoría, no somos de primera división. El club se equivoca con nosotros. Ese club trae un entrenador, conforma una plantilla creyendo que son de primera división y luego se equivoca. Bueno, pues yo creo que se ha equivocado con todos, o con la inmensa mayoría. Conmigo el primero, vuelvo a repetir.
Hemos recibido un gol en contra muy pronto, pero el equipo se ha rehecho muy bien. Creo que es un dato muy positivo para mi equipo el levantarse 2 veces de 2 goles en contra. Primer tiempo creo que hemos controlado bien, hemos tenido poco el control. Segundo tiempo ha sido un tiempo más de ida y vuelta de los dos equipos en el que cualquier cosa podía haber pasado.
4 minutos para las 12, para las 11 en Canarias. Antes del tertulión, vamos a ver cómo ha sido el día de los otros dos aspirantes al título de Liga. Antoñito Rizola, Antoñito.
Hola, Joseba, ¿qué tal?
Con perdón
del sufrimiento que estoy viendo en mis compañeros.
Con perdón tengo que decir que el Atlético de Madrid es líder. Para que no se moleste nadie, entre ellos tú.
¿Cómo? ¿Con perdón el que es aspirante?
Que es líder.
¿Por qué? Solitario. Es líder merecido, absolutamente. No solo es líder merecido, sino que si el Atlético del Madrid, el Madrid y el Barça persisten en fallar, pues no solo será candidato y aspirante, sino que será campeón de Liga. Si persisten en fallar el Madrid y el Barça, el Atlético va a ser campeón de Liga, claro. Pero hasta que no falten 10 jornadas no te voy a decir a qué aspira el Atlético de Madrid. Desde luego ayer fue un partido feo, de esos que no convencen a la afición. El otro día en Vallecas apareció un héroe, se ha rescatado un nuevo chico que hace los deberes, que se llama Tomás, que es canterano, y que los 6 puntos últimos del Atlético de Madrid los ha firmado él, con 2 acciones muy puntuales que le han dado al Atleti el liderato y que de momento siembra y llena de felicidad a toda la parroquia.
Que por cierto, estaba la primera plantilla, porque ellos yo pensaba, digo, este chico lo habrán sacado de algún equipo filial.
Es un caso curioso. Tomás, la verdad es que durante gran parte del campeonato no ha ido ni convocado, porque evidentemente la competencia que tiene ahí es tremenda. Después de la lesión de Thiago se abrió un poquito, el Cholo le empezó a dar minutos contra el Reus en la Copa, y los 2 últimos partidos ha sido el que ha capitalizado los triunfos del equipo.
Qué barbaridad, pues bien, tío, uno va.
Mañana presenta la Atleti a Kraneviter, uno de los 2 fichajes de invierno, Matías Kraneviter.
No sé yo cuándo va a jugar Kraneviter.
13:30, lo va a tener fastidiado. Lo va a tener fastidiado porque es que además, al margen de lo que ya había, parece Tomás, que no contaba en las apuestas.
Y el otro que presenta el
pasado Augusto, mañana. Que ay, ese amigo. Sí parece que viene para jugar, ¿eh? También esta semana lo presenta.
Pues deis que lo tiráis, ¿eh?
Y pasito a pasito.
A ver qué dicen Palomar y sus secuaces.
No hicimos nada.
A ver qué dicen Palomar
no
y sus secuaces hoy, ¿eh? Estás con ganitas, de Palomar.
Sí, tengo ganas.
Bueno.
Tengo ganas.
Y el día después del Barça, ¿cómo ha sido? Hola, Oli, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal, Joseba? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿cómo ha sido ese día?
Pues ha sido muy tranquilo, ¿no? Sobre todo viendo además hace un rato como el Real Madrid empataba en Valencia. Mañana, un año después de 90 jornadas de entrenamiento a puertas abiertas en el Mini Estadi, el Barça se interesará por si a la Liga de Fútbol Profesional le constan los aislados gritos racistas de un reducido grupo de espectadores, aunque también hayan podido ver las imágenes recogidas por televisión. Y en el Español hay malestar. Joan Collet, el presidente del Español, se ha quejado del tratamiento de lo que denomina, creo que se ha pasado 3 pueblos, maquinaria diaria del Nacional Barcelonismo, portadas y artículos. Ayer, por ejemplo, los deportistas de Barça y Español fueron muy prudentes en sus declaraciones. Y también otra nota a destacar es que ya a partir de este lunes, día 4, ya tienen ficha en el Barça Arda Turán y Àlex Vidal.
Oh, noticia importante para el Barça. Vamos a escuchar precisamente lo que nos comentaba Solio, lo que ha dicho Joan Colet.
Que es una vergüenza. Es, doncs,
es una vergüenza que los de siempre en esta tierra, cuando pasan estas cosas, empiecen a poner en marcha la maquinaria nacional barcelonista. Y cada vez que han empatado o cada vez que pasa algo, se saca el tema de la violencia. Eso realmente es una vergüenza. Que esta gente salga a dar la cara porque es mentira.
De dir la cara, que es mentira.
Pues han sido las duras, durísimas declaraciones del presidente del Español. Pero una duda que tengo, Oli, que luego la trasladaré en el tiempo de opinión. ¿Alguien ha hablado de violencia del Español? Porque yo sí he oído declaraciones de jugadores del Barça diciendo que el Español fue duro.
No, no.
Que pegó. Pero ¿alguien ha dicho que fue un equipo violento?
No, no, no. Y ya dice Cluyet también que los jugadores del Barça y el entrenador en absoluto han sido... Se refiere a la prensa. Se refiere a la prensa, portadas, que hablan de palos. Para hablar de los palos del Barça, por ejemplo, de los dos palos de Suárez y de Leo Messi y de los palos que haya podido dar el Español y de algunos artículos de ciertas editoriales.
Vale. Estábamos pendientes de lo de los gritos racistas, supuestos gritos racistas, vamos a decirlo así, contra Neymar. Y, Fouto, la Liga, a través de su informador, no ha reflejado nada al respecto, pero está investigando el asunto, ¿no?
Bueno, a la Liga le constan esos insultos racistas. Es verdad que no es de una parte de la grada muy numerosa, pero sí le constan y están estudiándolos para poder incluirlos en ese informe que semanalmente la Liga realiza para emitirlo y denunciarlo al Comité de Competición. Así que de momento se están viendo si son punibles para denunciar o no, aunque lo más seguro es que vayan en esa denuncia, porque no solo se refleja lo que viene en el informe del delegado de partido, en este caso de la Liga, sino que también la Liga puede tirar de medios de comunicación, como en este caso los compañeros de La Sexta que han sacado sus gritos.
Hasta mañana, Oli, gracias.
Hasta mañana a ti.
Bueno, por fin ha vuelto Joseba después de numerosas vacaciones de Navidad,
cierto,
muchísimas.
Cierto.
Hay gente que no entiende cómo se puede ir un presentador del partido de las 12, dos semanas de vacaciones.
13 días.
13 días, eso es, dos semanas y un día, mejor me lo pones.
No, dos semanas menos un día.
Todo lo contrario que Antoñito
Ruiz. Ya te voy a decir yo lo que voy a librar desde ahora hasta el 10 de julio, verás tú.
Todo lo contrario que Antoñito Ruiz, que acaba de poner un tuit y que lleva trabajando desde más tiempo que tú. Veo triste a mis taruguitos culés y merengues, está siendo un año difícil para ellos y si persisten en fallar tanto, igual repetimos. Se nos dice por aquí.
Repetimos, como las natillas.
Ahí Antoñito Ruiz. Por cierto, hay una encuesta que no le va a gustar a Antoñito Ruiz en el partido a las 12,
sí, nada,
que dice lo
todo.
Siguiente, el Atlético de Madrid es candidato a ganar la Liga. En dos horas ya casi 2.500 votos y la respuesta de momento de los oyentes no le va a gustar a Antoñito porque
no, pero es
el
que
65%...
La pregunta no es esa, candidato sí, evidentemente, ¿cómo no va a ser candidato? Esa no es una discusión eterna que mantenemos aquí.
Bueno, pues esa es la pregunta que ha hecho Jesús Bueno y de momento el 65% de los votantes, Antoñito,
me gusta porque
dicen
valoro,
que sí.
Valoro tanto en la libre opinión de la gente que me parece que es fantástico. Que
pero candidato, ¿cómo no va a ser candidato si va al líder? Otra cosa es que sea favorito o que tenga que ir a por la Liga, que esa es la eterna discusión, insisto.
Bueno, los madridistas están muy cabreados, ¿eh? Emilio Butragaño dice que el equipo ha estado bien, otro que sobra en el Real Madrid, nos dice Emilio. Seguid dando palos al Madrid y a Benítez, cada palo que dais nos hace más fuerte, nos dice Juan Manuel. ¿Qué tragedia tiene que pasar para ver a fuera del Madrid a Florentino y a Benítez y alguna vaca sagrada? ¿Esperar otra derrota más? Se pregunta por aquí un madridista resignado. Pues a mí me parece que el entrenador ideal para el Real Madrid y que le daría estabilidad y tranquilidad sería... Es que me entra la risa. Caranca, dice por aquí este oyente. Que no sé si lo dice coño o en serio.
Y el segundo Mourinho, ¿no?
Y te dan un por aquí un dato importante, Pedrito Martín. Cristiano en Liga ha dado los mismos puntos al Madrid que Tomás en el Atleti. Eso para hacérselo mirar, lo dice Diego.
Muy bien.
Bueno, Tomás, el gol de ayer yo lo considero que no es de él. O sea.
Bueno, tú porque eres así, de esa constitución especial, pero el gol de ayer es de Tomás.
Ahora hablamos
de... Mariño en propia puerta.
No, ¿cómo va a ser de Mariño en propia puerta? Si dispara Tomás de más dentro del área.
Y lo solamente Mariño.
Ahora hablamos un poquito de todo, pero es cierto, yo que he vivido como aficionado, más que como periodista, estos últimos días, y sobre todo aquel famoso martes en el que puse el partido a las 12, y de repente empiezo a escuchar a Paco González, a Manolo Lama, a Roberto Palomar, a todos opinando sobre Benítez, digo, ostras... ¿Cómo se puede trabajar así cuando te están haciendo desde el Madrid, desde la prensa, desde diferentes sitios, una campaña tan brutal como la que ha sufrido Rafa Benítez? Y luego sale Rafa Benítez diciendo que hay una campaña contra Florentino y el Real Madrid. Es un porro auténtico. Un minuto que empezamos.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.